Bienvenidos a 273 historias de amor, el podcast que no es un podcast porque nadie se muere de amor, pero sí que necesitas amarte para sobrevivir. Es por eso que durante estos minutos hablaremos todo aquello que nunca nadie nos enseñó sobre el amor. Bienvenidos a otro jueves de 273 historias de amor. Usualmente, cuando escojo un tema para un capítulo, planeo el tema y es el tema el que me permite luego buscar las historias que me recuerdan a ese tema o que me permite ver qué historias tengo que puedan servir de eje. Pero esta vez fue una historia la que me llevó a traerles el tema que les traigo hoy y es pierde el miedo a perder. Quiero que sepan que durante este capítulo vamos a estar hablando mucho de un tema que puede estar vinculado con el miedo al abandono y con el tema de la dependencia emocional. Tanto el miedo al abandono como la dependencia emocional, como todos los temas de apego, son temas que es necesario que se traten en terapia y que también es necesario que si quieres indagar un poco más sobre esto, no lo hagas solo. No es algo que deberías hacer solo. Hay muchas heridas muy profundas que podemos tener de infancia, hay muchas heridas muy profundas que pueden anteceder muchas de las cosas que hoy en día estás viviendo. Así que antes que nada, quiero hacerte una invitación a que este capítulo lo escuches teniendo toda esa noción y toda esa idea de que la terapia, todo el acompañamiento psicológico y todo el tratamiento de estos temas es importante. Hace unos días recibí una llamada de una conocida en la que me decía que estaba demasiado preocupada, que no sabía qué hacer porque su pareja le había dejado de hablar durante más de 3 días. Ellos pues tenían una relación muy seria y esta persona simplemente cortó comunicación. Ella se sentía demasiado culpable, se sentía demasiado mal, le había escrito bastantes mensajes y él seguía sin responder. Cuando le pregunté qué había pasado, esta era la historia detrás. Él la había invitado a un paseo, ella no se sentía muy bien como para ir a ese paseo y le dijo a él que fuera tranquilo, que pues ella igual se quería quedar en la ciudad. Y cuando ella se quedó en la ciudad, unas amigas la invitaron a un plan de chicas, fueron al plan de chicas y ella le comentó todo el tiempo esto a él. Él empezó muy insistente a pedir que mandara fotos de qué estaba haciendo, en dónde estaba. Ella accedió a esto, le dijo que no estaba haciendo nada malo, lo llamó por videollamada. Cuando ella sale del lugar, le dice que ya está llegando, pero la verdad es que estaba dejando a una amiga en casa. Entonces lo que hace el sujeto es llamar a su casa y pues ella aún no estaba en la casa. Pero ella decidió mentirle, de hecho, porque sentía ese delirio de persecución por parte de él. Y cuando sentimos estos delirios de persecución, a veces nos vemos en situaciones en las que sentimos que estamos haciendo algo malo, así no estemos haciendo nada malo. Entonces ella no le dijo que estaba llevando a la amiga, sino simplemente le dijo como que estaba por llegar a casa. Él llamó a casa y no la encontró. Se enojó muchísimo, dijo que cómo ella podía salir si había negado irse a ese paseo, que también cómo le estaba mintiendo, que le enviara foto al instante de qué estaba haciendo. Situación seguida, el sujeto desapareció. Ella me llama y me dice, me siento súper culpable, no sé qué hacer, no sé cómo hablarle. Y yo simplemente le preguntaba, ¿qué hiciste mal? Y ella me decía, no sé, pero no sé por qué me siento tan culpable, porque él me está dejando de hablar, él no se quiere comunicar conmigo, él no es así, yo debí enviarle la foto. Y yo simplemente le preguntaba, ¿era realmente necesario que tú enviaras la foto? ¿Era realmente necesario que tú le tuvieras que decir al minuto dónde estabas? ¿Estabas haciendo realmente algo malo? Y ella me dijo, no estaba haciendo nada malo. María, si yo estuviera haciendo algo malo, te lo diría con toda la naturalidad. Eso fue lo que pasó simplemente, pero me siento muy mal en este momento. Y ahí me di cuenta que todo este asunto de manipulación que se había generado estaba vinculado con algo muy importante, y es que él se había dado cuenta que ella sí tenía miedo a la pérdida, y ella todo lo que estaba sintiendo de esta culpa era miedo a la pérdida. El miedo nos limita demasiado. Piénsalo, si te dijera hoy que tienes que vivir toda la vida con miedo a la muerte, ¿qué pasaría? ¿Qué piensas de eso? Es absolutamente limitante, es absolutamente un panorama en el que no quisiéramos estar todo el tiempo, estar con esa alerta de ni siquiera puedo desenvolverme en naturalidad porque tengo que estar siempre pensando en la consecuencia, tengo que estar siempre pensando en el panorama negativo de la situación. Cuando le dije, bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar si esa persona no te vuelve a hablar y me decía, es que la relación se va a terminar y yo no quiero que la relación se termine por mi culpa. Y ahí le dije, y es que si la relación se llega a terminar por esto, ¿no te parece algo ridículo? Le dije, si la relación se llega a terminar por esto, ¿tú qué puedes pensar de esa persona? Si esto lleva a la relación a terminar, si este conflicto tan tonto lleva a la relación a terminar, entonces, ¿qué tan estable era la relación? Y es que esta situación la vemos muy seguido. Ok, yo voy a ser el que va a pedir perdón. Ok, yo voy a ser el que va a ceder. Ok, yo voy a ser el que sí va a sentir la culpa de la situación. Simplemente porque no quiero ejercer oposición, porque mi oposición se puede ver traducido en que tú te vas a ir y yo no quiero que tú te vayas. Y si yo tengo que ceder y ceder y ceder, ¿qué me espera de esa relación? ¿Realmente es algo consolidado a través de la compatibilidad, a través de la empatía, a través del compromiso de dos personas o simplemente a través de la complacencia? Yo no sé qué pienses tú de las personas complacientes, pero cuando yo pienso en una persona complaciente, sí, obviamente está la cualidad de servicio, si se puede llamar así, pero siempre pienso en una persona que necesita no ser rechazada y que necesita mi aprobación para no sentir la pérdida o para no experimentar la pérdida. Y eso me hace sentir muchas cosas, pero no admiración. Y esta no es la única historia en la que he escuchado algo como voy a pedir perdón así sienta o sepa que esta persona no tiene la razón, simplemente porque no quiero entrar en conflicto, simplemente porque me da miedo que si yo entro en oposición o si yo digo algo contrario a lo que esta persona puede llegar a pensar o sentir, esa persona se vaya. Si esa persona se llega a ir porque tú piensas diferente o porque tú no apoyas una idea, ¿no te parece que es una relación en una cuerda floja que no vale la pena sostener? Si una relación se termina por una discusión en la que tú no estás de acuerdo o en la que tú no estás dispuesto a ceder, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente es el tipo de relación en el que tú quisieras estar? ¿Por eso siempre vas a ser tú el que va a pedir perdón? ¿Por eso siempre vas a ser tú el que va a ceder? Y es que claramente muchas veces no vamos a tener la razón. Muchas veces nos vamos a tener que decir, uy, sí, tal vez fui yo el que me equivoqué, sí, tal vez fue mi error, pero porque sabemos nuestra responsabilidad sobre eso que pudo pasar. Pero si nosotros aceptamos una responsabilidad sobre un algo en el que no estamos de acuerdo o en el que sabemos que no tiene la razón esa persona, ¿qué le estamos diciendo a esa persona? Sí, voy a ceder cuantas veces sea necesario porque no te quiero perder. Y eso va a alimentar de maneras muy inmaduras, y esto solamente se presenta con personas muy inmaduras, su ego. Su ego va a empezar a subir, a subir, a subir y a nutrirse de mi complacencia. ¿Y qué sucede con estas situaciones? Siempre terminan en abuso. Y es que por abuso no solamente entendamos el abuso físico, hay muchas maneras de experimentar el abuso y donde este ego mal llevado y donde este ego nutrido a través de la complacencia puede convertirse en un factor de riesgo para la persona que está en la relación. Y es que nos podemos vender a nosotros mismos el discurso de es que esa persona no sabe que está equivocada o esa persona realmente no sabe que puede no tener la razón. Seamos honestos, todos sabemos cuando una idea puede estar abierta a múltiples o una situación puede estar abierta a múltiples interpretaciones. Todos sabemos cuando no tenemos la razón. Todos sabemos cuando no estamos siendo 100% coherentes con nuestro actuar, nuestro decir, nuestro pensar. Imagínate si yo ya sé eso y tú decides complacer todas esas ideas cementadas en el orgullo y en el ego mío, ¿qué va a pasar? Yo te voy a decir qué va a pasar. Voy a perder una cosa por ti y esa cosa es el respeto. Si tú sientes miedo al comunicarte, si tú sientes miedo al momento de decir que no estás pensando igual que la otra persona, si tú sientes miedo al momento de manifestar algo diferente de la situación, entonces, ¿por qué te permites estar ahí? Estar ahí solo se traduce en una cosa, sacrificar tu dignidad personal todo el tiempo. El miedo a la pérdida lo único que nos hace es sacrificar nuestra dignidad personal todo el tiempo. Hay una idea que sé que todos tenemos muy presente y es el miedo al abandono y el miedo a la pérdida. Solamente se puede desarrollar si yo siento que ese factor que se va a ir me está dando algo que yo no tengo. Y la respuesta es muy sencilla. Si tú sientes que no tienes ese algo que esa persona te está dando y por eso le tienes tanto miedo a la pérdida, empiézatelo a dar. Normalmente ese algo puede ser atención, puede ser amor, puede ser dedicación, que creemos que es la otra persona la que nos lo está dando. Pero si tú te empiezas a dar un poco de eso también a ti mismo, ese miedo a la pérdida se puede ir transformando en otras cosas. Porque es que ya no está todo eso supeditado a la otra persona. Ya no están todos esos recursos en torno a la otra persona. Ahora tú también los posees y ahora no estás decidiendo estar con alguien por miedo a no estar en relación o no estás decidiendo estar con alguien por medio de una dependencia. Estás decidiendo estar con alguien por una razón y es la libertad que te da escoger en torno al amor. Y es que este miedo a la pérdida también se puede ver en otros panoramas, no necesariamente cuando llegamos a esos límites ya de abuso o cuando experimentamos relaciones que llevan mucho tiempo. Al comienzo de las relaciones también lo podemos experimentar. Con los famosísimos casi algo es algo que se presenta muy, muy seguido. ¿Te has dado cuenta que muchas veces no decimos yo sí quiero una relación o que muchas veces no manifestamos que nos estamos sintiendo mal o que estamos sintiendo que estamos recibiendo menos simplemente porque me estoy conformando con lo que me está ofreciendo esa persona que es muy poquito y no quiero decirle todo lo que siento y todo lo que estoy experimentando porque me rehúso a pensar que esa persona se puede ir? Y en este panorama sigue siendo igual de grave, porque si yo me quedo no sintiéndome satisfecho con la situación, lo único que te estoy diciendo es no hay necesidad de cambiar nada, porque cuando queremos que las cosas cambien, tenemos que hacer lo opuesto a lo que estamos haciendo. Y si yo me estoy quedando fingiendo sentirme satisfecho con lo poco que tú estás decidiendo darme, ¿qué es lo opuesto a eso? Tengo que irme si quiero mandarte un mensaje diferente o tengo que actuar de una manera determinante si quiero mandarte un mensaje diferente. Porque si no, estoy haciendo lo mismo, ser complaciente contigo, ser complaciente con lo poco que tú estés dispuesto a ofrecerme. Como te lo mencioné al comienzo de este capítulo, hay temas en torno a la dependencia emocional, al miedo al abandono, a lo que conocemos como el miedo a la pérdida, que hay que trabajar mucho más profundo porque vienen de heridas que pudimos inclusive desarrollar en la infancia y mereces tratar y ver qué puedes hacer por todas esas heridas que se pudieron desarrollar en ese momento, que no tienen que ser las que condicionen tus relaciones hoy en día. Pero como te lo mencioné, es algo que requiere de mucho apoyo, que requiere de ese ejercicio y esa decisión de, ¿sabes? Voy a ir a terapia a tratar muchas de estas cosas porque no me gusta la manera en la que genero dependencia con otras personas, no me gusta la manera en la que desarrollo mis relaciones en torno al miedo, porque el miedo, te lo digo nuevamente, es absolutamente limitante. Casi siempre termino los capítulos de 273 historias de amor diciéndote mereces lo mejor, mereces esto, pero en este capítulo te quiero decir, tienes que tomar una decisión y es todos los días hacer respetar tu dignidad personal. Es una decisión que tienes que tomar. Si una persona se va a ir de tu vida porque tú decides hacer respetar tu dignidad personal, que se vaya, porque no mereces estar ahí y porque tú no mereces tomar decisiones en torno al miedo. Deberíamos tomar decisiones en torno a la felicidad, deberíamos tomar decisiones en torno a la racionalidad, en torno a lo bonito que podemos llegar a sentir, pero no en torno al miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos limita siempre. Este capítulo quiero concluirlo regalándote una duda y es ¿por qué tienes tanto miedo a perder a esa persona? ¿Realmente por qué tienes tanto miedo de perder a esa persona? ¿Es porque sientes que te está ofreciendo o te está dando algo que tú no te estás dando a ti? ¿O que tú en este momento no tienes? Si la respuesta es sí, nunca es tarde para comenzar a dártelo. Nunca es tarde para empezar a ofrecerte ese algo que no tienes que estar buscando en lugares ajenos. Porque cuando te lo empieces a dar a ti mismo, te vas a dar cuenta que el miedo ya no será el motor al actuar ni al sentir. A nivel personal, las mejores cosas empezaron a pasar en mi vida cuando perdí el miedo a la pérdida y cuando me di cuenta lo valiosa que yo también era y que si una persona tomaba la decisión de que yo ya no estuviera en su vida, estaba perfecto. porque conozco mi valor, porque sé quién es María Alejandra. Tú también debes saber quién eres. Y si esa persona se quiere perder del lujo que es tenerte en su vida, adelante. Ya sabes que si te gustó este capítulo, la manera de hacérnoslo saber es dándole al botón de seguir, sea cual sea la plataforma en la que lo estés escuchando, es la manera en la que nos podemos posicionar, y dándole a las 5 estrellitas, que es como sabemos que lo que estamos haciendo te está gustando. Ya sabes que este capítulo llega a ti gracias a una productora increíble que se llama Sin, quienes son los que hacen 273 historias de amor posible. Si estás pensando en crear tu podcast o en cualquier proyecto de audio y video, ellos son los mejores, que me encuentras en todas mis redes sociales como Alejandra Merchané, y que nos vemos el próximo jueves.